Amados hermanos, esa es la traducción del video de Radio Blast y es otro testimonio interesante de Estefania que nos cuenta cómo dejó de fumar y ha dicho que fue una sorpresa para ella, pero Dios obró de una manera increíble. Ella es una de las muchas Estefanias, dice José. Tenemos muchas Estefanias. Dios bendiga a todas. Amén. Vamos a escuchar ese testimonio muy reciente. Creo que pasó hace 2 días cuando nos contó eso. Amén. El mensaje de Estefania. Queridos hermanos, buenos días. Soy una entre muchas ovejas, no entre las mejores, al contrario, entre las que se pierden un poco a veces. Y por eso escucho y escucho las enseñanzas de hermano José, con sus observaciones, pero también con sus tiernas caricias que me hacen sentir en el camino como todos. Quiero compartir con ustedes mi experiencia personal. Cuando oro siempre tengo una lista de argumentos y peticiones, porque todavía son muchas las cosas que están mal en mí, en la salud de mi Massimiliano y en las cosas que no pasan todos los días, como todos. Pero leyendo y releyendo, meditando los pasajes bíblicos, provocó en mí una reacción adversa inesperada. De repente he dejado de fumar. Yo deseaba hacerlo, pero no era entre mis prioridades. Fui sorprendida. Hay otras cosas más importantes. Y yo siempre vi el humo como un consuelo. Dejar de fumar era algo demasiado excesivo. Después de todo, no fumaba mucho. Nunca era el momento justo. Y eso es el engaño en el cual muchos fumadores caen. Nunca es el momento justo. Pero durante unos meses me he concentrado en estudiar en profundidad la Biblia, porque me daba alegría, un buen humor, un bienestar general. Y hubo un momento en el que me di cuenta que no deseaba más fumar. No es que me privaba, no era un esfuerzo como cuando te impones a hacerlo. Es verdad, deseaba dejar de fumar, pero no era realmente mi intención. Y después eso pasó, no quería más. Era como si no hubiera fumado nunca. En aquel sentido no era un sacrificio, porque no tenía la voluntad de hacerlo. Y he pensado en eso, y me he preguntado por qué muchos que desean dejar de fumar no pueden, o el esfuerzo sería tan grande que necesitaría demasiada energía y al primer tropiezo se caerían. Y creo que en el momento en el que nos alimentamos bien con la palabra que es vida, no necesitamos más nada, y las cosas nocivas se alejan solas, porque no son compatibles con la vida misma. Creo que es importante cultivar una relación de amistad con Jesús, porque su presencia nos hace mejorar espontáneamente sin muchos esfuerzos. No creo que nuestra voluntad es suficiente de ninguna manera. Y además de ser un Dios maravilloso, en lo que me concierne, digo que me pareció irónico ese hecho totalmente inesperado, tampoco buscado, pero eso es lo que me ha pasado. Me hizo recordar que Él nos puede sorprender también cuando no lo esperamos, no porque lo merecemos. Lo puede hacer siempre y con todos. Las reacciones adversas al acercarnos a Jesús son también esas. Tenemos que aceptarlas. Solo tenemos que hacerle espacio en nuestro corazón y todo lo que es hermoso puede pasar. Y recordemos que las dimensiones del universo importan y Jesús es tan grande. Permanecemos en Él. Un gran abrazo a todos los hermanos y hermanas que están escuchando. Ángela, Dora, hermano José, un gran beso, Estefania. Gracias, Estefania, dice Ángela. Es realmente una experiencia hermosísima. Tu conclusión es muy hermosa. La lección que nos has compartido, una buena dieta, la dieta del alma, te libera de todos los pecados, de los malos deseos. una buena dieta te da los buenos, justos deseos. Eso lo he aprendido yo en mi propia piel. Sé que es verdad, es tan hermoso. A veces hagamos esfuerzos que nos obsesionan desde hace años. No puedes empujar el pecado fuera de tu vida si no lo sustituyes con otra cosa para llenar el vacío, porque aquel vacío tiene que ser llenado. Si tú lo llenas con la palabra, con el amor para Jesús, con tu relación fuerte con Él, verás que aquel pecado, aquel deseo se desvanece sin ningún esfuerzo. Se desvanece solo porque es Jesús que llena tu alma, tus días, tu luz, tu felicidad. El pecado no te da más estas cosas, no te satisface. Son algunas cosas falsas, momentáneas, dice José, un engaño, un placer que dura poco tiempo, pero siempre hay una cuenta que pagar. ¿Alguna vez fuiste a un restaurante, bar, para ordenar una copa de champaña cuando tuviste sed? No, responde Ángela. ¿Por qué? Porque solitamente yo no bebo champaña. Bueno, pero aquellos que comen, no sé, uno va a un restaurante, come algo y ordena un vaso de vino, ¿no? ¿Por qué no ordena una copa de champaña? ¿Porque es demasiado cara? Sí, es cara. Yo trabajaba en los hoteles, nos cuenta José, en Suiza, y los clientes andaban al champaña, que no es otra cosa que vino blanco. En norte tienen el prosecco, que es muy similar. Después hay el espumoso italiano, que es champaña italiana. Champagne es una zona como Chianti en Toscana. Es un espumoso francés. ¿Y por qué las personas no van a beber una copa de champaña? Porque la cuenta es demasiado alta. No sé, Don Perignon, cosas así, cuestan cientos de euros. Yo veía allí cuentas increíbles. Personas que no saben qué hacer con el dinero, así que lo gastan así. Y el pecado es así, hay que pagar una cuenta. Es la champaña del diablo. El precio es alto, es fácil caer en adulterio, simple, pero después llega la cuenta. Oh, es hermoso tomar drogas, por un poco de tiempo olvidas tus problemas, pero cuando te despiertas tienes los problemas de antes y también los de después. Entras en depresión, síntomas de abstinencia. Se dice que se necesitan 21 días para hacerse adicto a algo, completamente adicto. Así que atención a aquel 21. Hay personas que han dicho que tomaron drogas solamente una vez y ahora son adictos. No jueguen con el fuego, no jueguen con las drogas del pecado. Puedes atrapar un pez en el anzuelo que tiene una aguja y si atrapas algo no se puede arrancar. Como el microchip, cuando lo pones no puedes quitarlo. El microchip es el anzuelo del diablo. Habrá el cebo. Es bueno para la cuenta bancaria, la cuenta médica, tarjeta de identidad, licencia de conducir. Pero hay el anzuelo y no puedes desprenderte. Así que, hermanos, no jueguen con el pecado. Me gusta esa terminología, la dieta del alma. Añade el agua pura de la palabra. Estudiemos la palabra, como dice nuestra hermana Stefania. Lo ha presentado muy bien. Tengo poco que explicar, porque ella ya explicó todo. Gracias, Stefania. Eres una predicadora excelente. Necesitamos hermanas así. La prédica más poderosa es tu testimonio, dice Ángela. Eso me ha pasado y esa es la lección, que puede ayudar a otros. Así que, hermanos, envíen vuestros testimonios. La lección de esa hermana, dice José, es de añadir el agua pura de la palabra y las cosas malas, contaminadas, van a ser expulsadas. Tú pones una botella de agua sucia bajo el grifo, lo abres y después de un poco de tiempo, minutos o horas, el agua está limpia. Salió el veneno. Así es con todas las cosas negativas que el maligno pone en nuestras vidas. Cada día el diablo pone contaminaciones. El diablo odia a las ovejas de Jesús. Así que Dios nos regaló algo muy grande, el Evangelio, la Palabra. Hermanos, hasta que no memoráis los cuatro Evangelios, no podéis decir que los has leído bastante. Así que continúen. No pueden decir, no necesito beber agua porque ya he bebido la semana pasada. Hoy no como porque ya he comido ayer. Yo no respiro porque ya he respirado esa mañana. El Evangelio es el aliento del alma, la comida del estómago espiritual. Sin el Evangelio somos como aquellos políticos ateos que esperan que habrá una recuperación económica, pero nunca va a ser así. Es como un columpio. Para ver una recuperación económica en Europa y Estados Unidos, los países del tercer, cuarto mundo tienen que hacerse más pobres. Para poner aquí tienes que robar allá. Para que tú seas un gran jefe, tienen que ser otros esclavos. Solamente en el reino del Señor somos todos hermanos y nos amamos. En ese mundo no. Así que, hermanos, debemos ponernos bajo la cascada del agua viva todos los días. Hermanos, no es necesario esperar de irnos al paraíso. No es necesario esperar la nueva Jerusalén que baja del cielo. No es necesario esperar de ver a Jesús cara a cara en el cielo, de conocerlo en el trono y ver su rostro. No es necesario, hermanos. Tenemos a Jesús ahora en nuestros corazones. Como dice Gálatas 4, versículo 6, el Espíritu de su Hijo está en nuestros corazones. Tenemos a Jesús. Cuando hay un hermano o una hermana que sonríen, son amables o hacen algo hermoso para Jesús, Él es el cuerpo de Cristo. Y si nuestros vecinos, compañeros, nuestras familias no son un buen ejemplo, aquí entramos nosotros en el juego, nosotros con nuestro ejemplo. Jesús ha dicho, «Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo». La luz entra en una habitación oscura y la ilumina. La sal da sabor. Dios ha puesto una pizca de sal en una pieza de madera en la cima de una colina. Se llama Calvario. No sabemos dónde está porque Dios no quería ser una Meca. No sabemos la data, el lugar donde ha nacido con seguridad, porque Él no quería un peregrinaje a la Meca. Por eso no sabemos todo con seguridad. Han inventado el 25 de diciembre para alegrarnos. Así que, hermanos, Dios ha puesto una pizca de sal en un madero, la cruz en una colina, Calvario. Y los discípulos tomaron aquella pizca de sal, en el Espíritu es la sangre de Jesús, y lo han transportado en todo el mundo. Llegó hasta mi corazón, tu corazón, nuestros corazones, no para sentarnos en una iglesia y pudrir, cantar a las paredes, pero para irnos en las calles, casas, suburbios, ciudades, países, naciones, por todas partes, para dar esa sal, esa luz a los demás. Por eso yo soy un fanático de la evangelización. ¿Está bien, hermanos? Sin evangelizar ya somos muertos y enterrados. Vámonos fuera para traer la cruz, la sangre, el Espíritu Santo, la salvación. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Stefania. Te amamos mucho. Eres preciosa, una joya, una piedra preciosa. Su marido Massimiliano está enfermo. Creo que hemos orado para él. Pero haznos saber cómo se siente. Pero vamos a orar otra vez para él. ¿Está bien, dulce hermana, hija? Por favor, haznos saber cómo se siente, porque no me gusta ver los hermanos sufrir. No puedo ver un niño que sufre. Gloria a Dios, sea un testimonio de un niño de 4 años tocado por el diablo, obtuso, pegado, pero Dios lo ha sanado. Hemos atado el diablo en su perrera con dobles cadenas y triple bozal. Aquel niño no se va a acercar nunca más. Gracias, Dios. Hermanos, os quiero bendecir. Os quiero alabar, vosotros que habéis orado con nosotros. Os quiero alabar en Cristo. Muy bien, hermanos. Gracias por habernos sostenido en oración, por aquel niño y por otros sanados. Gracias por sostener a Jesús, a la sanación, al Espíritu Santo. Sí, Dios hace todo. Él es grande. Amén. Pero si nosotros no nos movemos, no nos levantamos, Él no puede hacer nada, porque ha elegido, decidido, ha decretado que lo tiene que hacer a través de nosotros. Si no nos puede tirar a la basura, tiene que hacerlo a través de nosotros para crecer. Dios puede hacer las cosas mejor que nosotros chasqueando los dedos, pero no, quiere hacerlo a través de nosotros. ¿Por qué? Porque somos la esposa de Cristo, o por lo menos deberíamos serlo. Ángela, toma tú la palabra en el nombre de Jesucristo, que aquí son ya las 6. Ángela dice, yo espero que este testimonio pueda animar a los hermanos que luchan con somníferos, depresión, y espero que sus almas puedan llenarse con la luz, con la palabra, con la presencia de Jesús. Y la oscuridad desaparece y van a ver que os sentirás más poderosos y los deseos para esas cosas van a desaparecer y seréis felices. Adelante, continúen porque eso funciona. Yo me acuerdo cuando encontré a Jesús, cuando recibí su salvación, estaba en la universidad y todos los días salía de fiesta con mis amigos, a donde se bailaba, música, se bebía. Y me acuerdo que cuando recibí a Cristo fue exactamente lo que deseaba para mi vida. Tener esa paz, esa felicidad que no depende del dinero, de la familia, de un chico. Es una felicidad en tu interior que viene de Dios y es siempre tuya. Y cuando acepté a Cristo, iba con vosotros a evangelizar, José, todos los días. Me acuerdo que pensaba, pero yo no puedo dejar mis amigos, las fiestas, es algo que no puedo abandonar porque me gusta. Pero nunca me han dicho, Angie, no más fiestas. Y los primeros 2 meses cuando os encontraba, siempre me decías, memoriza, vete a evangelizar. Y lo hacía todos los días, estudiaba la palabra. He dicho eso con un poco de amor, espero, dice José. Sí, 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 dice Ángela. ¿Cómo lo hacemos con los hermanos? Pero por la noche salía con mis amigos y por los primeros 2 meses he continuado con las fiestas, pero poco a poco me sentía como un pez fuera del agua. ¿Qué hago aquí en esa fiesta? Yo soy diferente. No me sentía más confortable. Y sé que después de 2 meses dije, basta, no me gusta más esa vida. No quiero fiestas, amigos, música. No me satisface, no me da nada. Y renuncié y continué con Jesús. Pero eso pasó solo porque he puesto la palabra en mi corazón todos los días. Y la evangelización me ha cambiado los deseos, mi carácter. Y funciona, lo sé. Pero para aquellos que lo hacen de todo corazón, estudien la palabra con todo vuestro corazón y verán que vuestros deseos cambian. Algunos hermanos todavía están luchando con la pornografía y esa es la respuesta. Pongan la palabra en vuestro corazón. Creced en vuestra relación con Jesús y verán que vuestros malos deseos desaparecen. Disminuyen poco a poco. Gloria a Dios, dice José. Gracias, Jesús. Bendito aquel que escucha esas palabras, esas escrituras y la ponen en práctica. Una vez han dicho a Jesús en el Evangelio de Lucas, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Así que